Ser Podcast.
Mil y una historias las que tenemos ahora en el larguero para contarles con Manu Carreño. Muy buenas, Manu.
Muy buenas, Aymar. Pues vamos con mil y una historias que viene la semana bonita. Vamos a ver los atléticos, ¿no? Si se meten en la final de la Champions. Hasta mañana, Aymar.
Hasta mañana.
Se quedan los oyentes de Hora 25, ¿eh? Aquí están, pasen y vean y se pueden quedar todos invitados al larguero que empezamos ya en una semana bonita, esperemos, para el fútbol español. Sin Madrid, sin Barça, los más habituales en estas rondas de Champions en los últimos años, el Atlético de Madrid persigue el único gran sueño que le queda. Seguramente todavía con la mezcla del bajón en la cabeza por lo que pasó en la final de Copa, con algunos partidos de Liga que seguramente han servido para dar descanso a los titulares, pero que tampoco han gustado demasiado por las derrotas, pero el plan está muy claro en la cabeza del Cholo Simeone y pasa por eliminar al Arsenal y meterse en la final. Mañana será la primera semifinal, Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, enseguida a la última hora con Andrés Onrubia, ahora escuchamos a Luis Enrique, y el miércoles en el Metropolitano Atlético de Madrid Arsenal, con Julián Álvarez. No va a estar Pablo Barrios, desgraciadamente se volvió a lesionar, tampoco Jiménez, pero el resto estarán todos, también va a estar Janko. Ahora nos lo cuenta Pedro Fullana y escuchamos a algunos de los protagonistas. Ha hablado Julián Álvarez sobre los permanentes rumores que hablan de su posible marcha al Barça, luego escucharemos al argentino. Pero antes de ir con la Champions y, por supuesto, antes de ir con nuestro Sanedrín de futbolistas de cada lunes para hablar de fútbol con los que más saben de fútbol, con Kiko, con Álvaro, con Rafa Alcorta, con Raúl Ruiz y con José Mari Vaquero, vamos a conectar con los dos partidos que acaban de terminar con mucho en juego. Madre mía, lo que nos queda en segunda por vivir y en primera, porque la Liga parece ya totalmente sentenciada en cuanto al título, pero hay mucho en juego. Para empezar, en ese partido que ha terminado ahora mismo en Cornellá entre el Español y el Levante y que ha terminado como empezó. Elena de Diego, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Sí, un empate que no sirve de nada al Español, no le sirve para cerrar la permanencia. Tienen ahora los pericos 39 puntos, 5 por encima del descenso, y que agrava aún más la pésima racha que atraviesa el equipo de Manolo González, sin ganar en este 2026, y suman ya 16 jornadas sin triunfo. Es un récord histórico negativo, por supuesto, de la Liga. Y Manu, quien no haya visto el partido creerá que el empate es malo para el Español, pero lo cierto es que pueden dar gracias
totalmente.
Sí, los blanquiazules, de que el Levante no ha marcado alguna de las ocasiones tan claras que ha tenido. La más evidente, la de Carlos Álvarez, que ha enviado un chute al larguero en el último segundo de partido.
Ha tocado Dimitrovic, justo se ve en la repetición, un poquito con la punta de los dedos, y eso ha desviado nada, unos centímetros. Se ve en la repetición que toca Dimitrovic, va al larguero, y si no llega a ser por Dimitrovic, igual va dentro directamente. Pero vamos, que gracias por el empate, como decía. Sí.
Una vez más el portero del Español, el mejor del equipo, contra un Levante que ha hecho mejor segunda parte que los pericos, y aunque han visto esa victoria de cerca, se llevan un punto de Cornellá que les deja con 33 puntos, a 2 de la salvación, aunque su técnico ha dicho que se marchan insatisfechos porque este equipo tiene muchas ganas. Los más de 25.000 aficionados, Manu, que había hoy aquí en el RCD Stadium, han despedido a sus jugadores con pitos. Se palpaba el miedo y la tensión entre los aficionados pericos. A pesar de ello, de esta pésima racha, Manolo González ha contado que no está preocupado por su futuro.
Claro que sí, claro que estamos con fuerzas y el equipo no se cae y sigue compitiendo. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el equipo se salve, no me preocupa nada más. A partir de ahí los entrenadores siempre tenemos situaciones de este tipo, en un momento de tu vida u otro, y a partir de ahí no es una cosa que esté en mi mano, con lo cual no me preocupa demasiado tampoco.
Lo próximo para los pericos será el partido contra el Madrid del próximo domingo, que por cierto se perderá Paul Lozano, que ha sido expulsado hoy por doble amarilla cuando llevaba apenas 2 minutos en el campo.
Pues está por ahí Carlos Marañón, comentarista de la cadena SER. Imagino que preocupado, porque ver 16 jornadas a tu equipo y que no gane, que sea incapaz de ganar después de 16 partidos, no sé si lo vamos a volver a ver. Hola Marañón, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Estoy temblando todavía, como el larguero.
Como el larguero.
No el tuyo, sino el de la portería.
Como el larguero de la portería de Dimitrovic. Has visto que toca justo con los dedos un poquito, sí, no, y desvía el balón, pero el mejor del partido, ha sido el MVP del partido.
Sí.
Vamos,
Sí, porque sobre todo una que ha tenido de Tae Jong también al final. Sí. Digamos que el partido ha sido igualado, que el Español es un equipo que está, entre comillas, muerto. Es un equipo que está muerto y que necesita una victoria para volver a la vida y como está muerto no puede ganar. Es la mejor definición que puedo encontrar. Y claro, encima se ha quedado con 10 a falta de 6, 7, a falta del, digamos, el descuento, y el Levante pues ha tenido las ocasiones. Pero es muy preocupante, obviamente. Es récord absoluto, ¿no? Creo que hoy hemos batido el récord que era de Zaragoza también, que descendió.
Fíjate, desde el 22 de diciembre, cuando el equipo era sexto. Exacto, en San Mamés. Cuando el equipo era sexto.
Ganó en San Mamés.
Eso es. Exacto. Desde entonces, 22 de diciembre.
Verlo. Joder, que sí daba gusto. Quedaba gusto verlo. 33 puntos, quinto clasificado. Es que es la caída, yo creo, más estrepitosa que se ha dado, yo creo, en una segunda vuelta. Y aún así hay que dar gracias, porque el punto de hoy pues vale mucho. Vale mucho porque mantienes la distancia con el Levante y le sacas uno al Sevilla. Pero es que el calendario ahora al Español, fíjate, el Madrid, que sí, el Madrid no se juega nada, pero es el Real Madrid.
Hombre, ya ves.
Y un día malo pueden aparecer dos de sus estrellas y te ganan el partido. Sí, y luego vamos al Sánchez Pizjuán. Tú imagínate.
Vaya partido. Madre
imagínate.
Mía.
Madre es mía. Que
No, el calendario que le queda, los 5 partidos que le quedan al Español, pues es verdad que no todos los equipos están jugándose algo, pero la verdad que ahora mismo ya fácil no hay nada.
Pero el único enemigo es el propio equipo.
Exactamente,
es el propio Español. Porque puedes jugar contra equipos que no se juegan nada, la Real a lo mejor no se juega nada, el Athletic Club a lo mejor no se juega nada, incluso Osasuna, que son los tres últimos, pero es que el Español no da síntomas de tener ni siquiera un arranque de fe, de entusiasmo. Lo tiene durante unos minutos, pero poco a poco le va entrando el miedo. Y
mira, para los pericos que nos están oyendo, Español-Real Madrid, la próxima jornada, Sevilla-Español, Español-Atlético de Bilbao, Osasuna-Español y termináis en casa contra la Real Sociedad. Lo mejor, pues eso, que ahora mismo son 5 puntos de ventaja, ¿no? Ahora mismo el Español tiene 39 y el Sevilla, que marca el descenso, 34. Así que, hombre, muy mal se tiene que dar, ¿no?, para no conseguir una victoria. Digo yo que llegará tarde o temprano, tiene que llegar la victoria.
Pero con este ritmo de puntuación no da, Manu. Totalmente. Es que 16 partidos, 6 puntos. Sí, pues haces la media, te quedan 5 partidos y pues, es tremendo, ¿no?
Lleva desde entonces 10 derrotas y 6 empates, desde el 22 de diciembre. 10 derrotas, 6 empates. Bueno, está cerquita la permanencia, pero hay que firmarla. Así que para no complicarse, a ver si llega cuanto antes, aunque recordamos próximo rival, el Real Madrid. Un abrazo, Mara, que ya queda menos.
Un abrazo grande.
Chao, cuídate. Elena, chao, hasta mañana. Un beso.
Hasta luego, Manu.
Hasta mañana. Eso en el partido de primera, que ha terminado sin goles entre el Español y el Levante. El Español 5 por encima, el Levante es penúltimo con 33, pero está solo a 2 de la salvación ahora mismo, a 2 del Mallorca y a 3 del Alavés. O sea que fijaos cómo está la zona baja. Y en segunda división ha terminado el Cádiz 1, Unión Deportiva Las Palmas 2. Se adelantaba el equipo local, ya sin Sergio González en el banquillo, pero parece que no era todo cuestión de cambiar de entrenador, porque le ha dado la vuelta al partido el equipo canario. Y complica más todavía las opciones de los gaditanos de salvarse, mientras que se asienta en la zona de playoff la Unión Deportiva. Hola, Ignacio de la Varga, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vaya forma de empezar sin Sergio González, ¿no?
Sí, bueno, ha mejorado el Cádiz un poquito de fútbol, pero no le ha dado. Ha comenzado ganando buenos minutos, el tiempo que le ha dado de físico a Lucas y un poco a Suso, el equipo ha estado más o menos bien. Pero bueno, sigue sin darle. Te voy a dar números simplemente. Hablabais antes con Marañón y con Elena de los números del Español. Yo te voy a dar los del Cádiz.
A ver.
7 derrotas seguidas en Liga.
Uf, sí, sí.
8 derrotas seguidas como local. La peor racha de la historia del Cádiz. Y, ojo, 4 puntos de 48 posible. Aún así, 4 de 48, ¿eh? Aún así el Cádiz está 2 puntos por encima del descenso. Sí, la suerte del Cádiz es que la categoría por abajo es muy mala. Si estuviésemos hablando de una liga de 50 puntos, normal para la salvación, el Cádiz tendría que ganar 4 partidos de los 5 que le quedan. Yeah. El Cádiz está muy mal, el Cádiz es el peor equipo de la categoría, por más que no esté el colista, y va ahora precisamente a León, a casa de la Cultural Leonesa. Ha mejorado un poco el Cádiz, pero el Cádiz tiene un problema de plantilla, no tiene un problema de entrenador, que se habrá equivocado Garitano, habrá equivocado Sergio, claro, seguro, que se equivocará probablemente y Manoli Díaz. El problema es que el Cádiz tiene un problema de plantilla. Totalmente. Y que tiene un director deportivo, que es Juan Cala, que no está para esto.
El próximo partido, como dice Ignacio, Cultural Leonesa-Cádiz, después Cádiz-Deportivo de la Coruña, después Deportivo La Coruña en el playoff de ascenso, después Castellón-Cádiz, 3/4 de lo mismo, después Cádiz-Leganés y termina el Cádiz en campo del líder, del Racing. Ojito, ¿eh? ojito, porque es que además tiene solo a dos puntos, está a dos puntos por encima del Huesca, solo dos por encima del Huesca, que ya está en descenso, y también dos por encima del Mirandés y tres por encima del Zaragoza. Ojito a la racha del Cádiz. Esa la parte negativa para los gaditanos. La parte positiva para la Unión Deportiva Las Palmas, que se asienta, como digo, en el playoff. Ahora mismo está con 63 puntos quinto y a 4 puntos de la Almería, que es quien da opción a subir directo, ascenso directo, la segunda plaza. Y todo gracias a dos goles de Kirian Rodríguez, que ha hecho doblete remontando el partido y que nos está escuchando en directo. Hola, Kirian, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, figura.
Muchas gracias.
Joder, qué bien sabe marcar un gol, pero ya marcar dos y remontar en un partido como este ya ni te cuento, ¿no?
Bueno, yo creo que desde Alevines más o menos hacía que no marcaba dos, así que...
Joder, ¿desde Alevines?
Sí, sí. Hacía tiempo, yo creo que ni me acuerdo la última vez.
No, o sea, eso te iba a decir, pero ¿lo has dicho por decir o te acuerdas en Alevines haber hecho algún doblete? No te acuerdas, ¿no?
En Alevines era delantero. En primera hubo un partido que hice doblete también.
Ah, muy bien. ¿Y algún hat-trick en tu carrera o no?
No, si ya un medio centro metes hat-trick, la verdad que sería increíble. Algún balón me he llevado, pero no por hacer hat-trick.
Vale, vale. Bueno, fíjate, además se ha puesto el partido complicado. Nada más empezar, minuto 4 han marcado ellos y bueno, habéis seguido ahí picando hasta conseguir los 3 puntos, ¿no?
Sí, sabíamos al final que con el cambio de entrenador pues iban a salir los primeros 15 minutos bastante fuertes a intentar apretarnos, a aprovechar la gente que seguramente les iba a animar, iba a estar encima, iban a querer un poco, como te digo, agradar al técnico nuevo, intentar convencer con el cambio de idea, sí. Y creo que ahí nos pierden en un despiste, en un balón parado, y aún así somos capaces de darle la vuelta.
¿Con cuál te quedas de los dos?
Con el que vale 3 puntos.
Con el que vale, con el de la segunda parte, ¿no?
Sí, 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 con el que vale 3 puntos. Marcaba. A mí me vale más eso que claro, lo demás.
No. Bueno, oye, vemos que tu vuelta al fútbol ha sido fantástica, que no solamente te encuentras bien, sino que estás ahí jugador clave, pieza clave en el equipo y con todas las ilusiones intactas de volver a primera, ¿no? Ahí está la Unión Deportiva.
Sí, como llevo diciendo prácticamente todo el año, a pelearlo hasta el final, lo complicado que es segunda división. Encima somos bastantes equipos arriba que estamos apretando, que estamos intentando conseguir el objetivo, muchos puntos, mucha gente que no para, que suma. Entonces, como te digo, a intentarlo hasta el final y de la manera que sea, pues conseguir devolver al equipo a primera división.
Siguiente partido contra el Valladolid en casa, luego viajáis al campo de la Andorra, luego viajáis también al campo de la Almería, recibís al Zaragoza y termináis en Coruña. Ojo al calendario.
Qué divertido.
Qué divertido. La verdad que va a estar divertido. Está bien que te lo tomes así, porque calendario, ¿eh?
Hombre, para mí divertido porque estoy jugando.
Claro, claro.
Entonces, llegar ahora, después de todo el año, intentar coger la forma y llegar ahora al final en esta dinámica, volviendo a jugar, volviendo a participar y teniendo esos partidos tan bonitos por delante, pues para mí divertido, que es lo importante.
No me extraña. ¿Qué te han dicho los compañeros y el míster con ese doblete?
Nada, que tengo martes y miércoles libre.
¿Ah, sí?
Anda, yo puedo volver el jueves al entreno. No. Contentos sobre todo por la vuelta al día a día con normalidad. Contentos porque cada vez me vaya sintiendo yo más Kirian todavía, que es lo importante, que me vaya encontrando en el campo, que vaya teniendo buenas sensaciones y sobre todo que me permita volver a mi vida, mi realidad, que es lo que yo echaba de menos.
Eso es lo más importante, desde luego. ¿Hacéis noche en Cádiz y viajáis mañana?
No, estamos aquí, a cenar, hacemos noche en Sevilla, viajamos
en
mañana.
Sevilla, vale, muy bien. Pues sí, nada, en Sevilla. Deseando llegar y que te reciban como lo que ha sido esta noche, el héroe de esta Unión Deportiva, de esta victoria, con ese doblete de Kirian, que sigue dejando a la Unión Deportiva ahí en la pelea por el ascenso a primera. Pues nada, enhorabuena, que nos alegramos mucho por partida doble y que siga la racha.
Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Un abrazo, Kirian Rodríguez, ahí en el micrófono de la cadena SER en el Larguero. Pues nada, Ignacio, vamos a ver si el Cádiz endereza el rumbo.
Bueno, pondremos velas para que el equipo mejore, porque de otra forma va a ser un poco complicado.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, mano, hasta mañana.
Un abrazo a la afición del Cádiz también, una de las mejores aficiones, que no abandona jamás a su equipo y que no lo va a hacer, no tenemos ninguna duda. Y enhorabuena a la Unión Deportiva Las Palmas, que es verdad que ya hace tiempo que se les echa de menos en Primera División. Ojalá que lo consigan este año, pero fijaos cómo está la pelea. Es que ahora mismo miras la clasificación y es terrible. El Racing líder 69, Almería segundo 67, ahora mismo subirían los dos. Y en playoff, Depor 65, Castellón 64, Unión Deportiva Las Palmas 63 y Burgos 61, empatado con el Eibar, que tiene también 61, y Málaga 60. Las 11:44, una menos en Canarias. Está por aquí Fullana, está por ahí Talavera. Vamos, que el miércoles juega el Atleti en la Champions. Y son palabras mayores, eso de la Champions, esta música de la Liga de Campeones y ese hormigueo que provoca, sobre todo cuando suena y cuando va a sonar en el Metropolitano a estas alturas de temporada. Es decir, en semifinales, dos asaltos, dos partidos para estar en la final. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola, Pedro Fullana.
Muy buenas.
Que esta música es muy bonita, pero sí, no suena igual en la jornada 1 de la fase de grupos que cuando suena semifinales.
Mira, con Talavera casi no, ni nos acordábamos. 9 años hace desde que sonó por última vez en semifinales.
Pero suena diferente, tal.
En el estreno de Metropolitano, además.
Fíjate, cuando suena en semi suena distinto, ¿no?
Me suena mejor, sí, como joder, a los violines, tal.
Es suena eso, más alta, ¿no?
Rollo, los violines no son propios de ti, limpia. O sea, que no saquen los violines que no cosa. Son propios.
Sí, es más percusión, pero el violín de vez en cuando tampoco sienta
sí,
mal.
No, no, viene,
pero
no
la,
viene mal.
La verdad,
no
que, la verdad que lo has explicado tú bastante bien. Es un orgullo, ¿no? Que al final para un equipo como el Atlético de Madrid estar ya acariciando mayo estando en la Liga de Campeones. Eso quiere decir que lo has hecho realmente bien. Y es evidente que estás muy cerquita del sueño que anhelan todos los atléticos, sí, que es estar en una nueva final de Liga de Campeones.
No sé quién ha dicho hoy, ahora me lo recordáis vosotros, no sé quién ha sido, puede que haya sido Julián, que ha dicho, si conseguimos llegar a la final, jugaremos todos los partidos que se pueden jugar en esta temporada.
Sí, en toda
has llegado a la final de Copa.
En todas las competiciones domésticas, porque es verdad que el Atlético de Madrid, el único partido que no habría jugado en todo el curso sería la final de la Supercopa de España.
Eso es.
Pero el resto lo ha jugado todo hasta el momento.
Si se mete en la final de la Champions, no se pueden jugar más partidos. Bueno, va a estar lleno el Metropolitano, va a reventar el Metropolitano y hay que intentar sacar un buen resultado para la vuelta, ¿no? Para Londres.
Sí, partido clave. Al final la ida para el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que es una eliminatoria
sin
de 180
volverse locos,
minutos.
Pero, claro, sí.
Pero es verdad que pasa mucho por el Metropolitano, sobre todo para que puedan entrar dudas a un Arsenal que también tiene la cabeza dividida, sí, porque tiene la Premier que la puede ganar o la puede perder, y el Atlético de Madrid pues se lo va a jugar toda una baza, y la afición del Atlético no va a fallar, Manu. Se va a calentar el partido ya a partir de mañana, habrá recibimiento al equipo en cuanto se concentre y a la llegada del estadio, y el público pues va a ser el jugador número 12 más
totalmente
que nunca.
Todos con este Atlético de Madrid, que ojalá, yo tengo muchas ganas de que sea el tercer equipo español en la historia que gana la Champions, la Copa Europa, que solo han ganado dos. Lo repasábamos antes, ahí estábamos en redacción repasando. El Villarreal ha jugado semifinales, el Valencia ha jugado dos finales, el Atlético de Madrid ha jugado tres finales, pero en el palmarés solo hay dos equipos que han ganado la máxima competición europea, Madrid y Barça. Ojalá que se sume a ese grupo el Atlético de Madrid con Julián Álvarez, que era había alguna duda, ¿no? Talavera, y con Janko también, ¿no?
Sí, sobre todo había tres jugadores, que es Ademola Lookman, que hoy también ha comparecido ante los medios, que también él mismo ha dicho que está listo, que está preparado para el partido. Janko, que también ha sido otro de los que ha trabajado. Y Julián se ha perdido los dos últimos partidos. El último estuvo convocado, pero ni siquiera calentó. Eso quiere decir que estaba, pues sobre todo, había acabado muy cansado. Jugó toda la prórroga y bastante sobrecargado. Y bueno, también ha dicho que está bien, que está al 100%. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que quitando Jiménez, que lleva tiempo parado. Y sobre todo, joder, yo creo que el mazazo que lo el otro día el Metropolitano, porque un jugador tan importante, ya no por la importancia, Manu, sino porque además, joder, es muy mala suerte para el chaval.
Por él, totalmente. Sí, sí.
Que en tres lesiones en 2 meses y medio. Sí.
Con el mundial ahí también.
Se iba destrozado, tirando la camiseta.
Ah, no me extraña.
Y bueno, pues es una pena en lo deportivo y sobre todo en lo humano. Pero bueno, yo creo que al final, ya a estas alturas, todo el mundo tiene golpeados, tiene bajas, tiene tocados. Y lo que hay que intentar es hacer un gran partido, como te decía Fullana, en el Metropolitano. Ir con un resultado positivo, sea el que sea. Y luego finiquitar allí el próximo martes.
Que han hablado varios jugadores, ¿no?
Fullana,
seis jugadores del Atlético.
Media Day hoy para analizar con tranquilidad y con tiempo lo que viene por delante y cómo respira el vestuario del Atlético de Madrid. Para hablar de la Champions, de la semifinal y también del futuro de algunos jugadores. Sobre todo cuando aparece a hablar Julián Álvarez. Al que,
no me digas que le han preguntado por el Barça.
Bueno, se le ha preguntado más por el futuro y cómo gestiona él que se le vincule al Barça, que sigan los rumores, que vayan a seguir los rumores de aquí en adelante sobre su futuro, sea cual sea el destino final del argentino. Y él lo tiene muy claro, no puede salir cada día a desmentir todo lo que se diga.
Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo. Enfocarme en lo que estamos haciendo acá, estamos en la parte más importante de la temporada, trato de enfocarme en eso, en estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá.
Bueno. Hoy he estado mejor en la respuesta, ¿eh? Tampoco ha sido tajante con nada, pero mejor esto que no decir puede que sí, puede que no, ¿no? Que
todo, bueno,
sí,
al final yo creo que Julián
no es necesario decir puede que sí, puede que no.
Es un campeón de la Champions con el Manchester City y ahora tiene la oportunidad de hacer historia en un club que nunca la ha ganado. Obviamente son palabras mayores, porque al final, si este equipo consiguiera la gesta de ganar la Champions, imagínate, pasaría a la historia como una plantilla de época en el Atlético de Madrid, ¿no? Y con Julián y Griezmann como figuras en el campo, además de Koke como leyenda. Y yo creo que en eso está centrada Atlético de Madrid y Julián, que sabe que la Champions en gran parte depende de él, porque sus goles han sido muy importantes esta temporada, y a partir de aquí veremos si el fútbol es justo o no con la historia del Atlético de Madrid. Lo digo porque sabes que desde hace muchos años se utiliza mucho eso, ¿no? Que si el fútbol le debe una Champions al Atleti por lo vivido en aquellas dos finales que perdió.
Yo sí lo creo.
Yo también lo pienso.
Bueno, en aquellas dos y en la del Bayern, que también fue como fue. Que no han sido tres finales perdidas te ha ganado el rival 3-0, o te ha pasado por encima 4-1, y dices, mira, es que fueron tres finales, las dos del Madrid más recientes, pero la del Bayern de Múnich también.
Con foto finish.
Con foto finish, las
en
tres.
En todas has estado tocando la copa.
Correcto, la tenías aquí en la mano y al final las perdiste las tres.
Bueno, pues hay quien no piensa igual. Sí, por ejemplo, Marcos Llorente dice que eso de merecer, hay que demostrarlo.
No siento que se le deba una Champions. O sea, creo que el fútbol nunca te debe nada, que la vida nunca te debe nada. Nosotros encaramos esto como lo que es, unas semifinales de Champions con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, que es muy bonito. Y nada, con mucha naturalidad, con muchas ganas de que llegue esa eliminatoria y afrontarlo con mucha confianza.
Pero no es fácil llegar a estas alturas, a unas semifinales. Y por ejemplo, uno de los capitanes, Jan Oblak, que lleva 12 temporadas en el Atlético de Madrid y que las 12 temporadas ha jugado dos semifinales. Estas van a ser las terceras, las de 2016, que terminó en final, la de 2017. Y esta, pues reconoce que al final tiene que decirle a los jóvenes de hoy que esto no es el pan de cada día.
Otra vez en semifinal, después de muchos años, y eso es lo que siempre estoy contando a la gente más joven, porque cuando eres más joven piensas que cada año vas a tener esta oportunidad, y no es así. Han pasado muchos años desde la última semifinal. Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para pasar.
Bueno. Oye, que haya hablado Black, ¿quiere decir algo para vosotros?
Bueno, yo creo que
de cara al miércoles.
Más que haya hablado, cómo ha hablado, ¿no? Está esperando ver al 100%, confianza, ha hablado siempre en primera persona. Yo creo que puede jugar Oblak perfectamente. A mí, sobre todo por la pelota parada y por los balones que cuelga con mucho peligro el Arsenal, a mí en ese lugar me da más confianza Juan Musso, pero es evidente que si es el mejor portero de la historia del Atlético de Madrid y sus seis Zamora lo acreditan, pues tampoco es que vaya a bajar muchísimo el nivel, ¿no?
Claro.
Yo tengo la sensación que en la cabeza de Diego Pablo
Digo porque muchas veces decimos, ha salido a hablar este, lo
si está al 100%
es que juegue
el portero, no tiene dudas, y quizás menos después de la final de Copa, donde podía ser que quizás también hubiera debate, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oblak dice que está al 100%, si es así, lo normal es que jugará él en la cabeza de Diego Pablo Simeone.
La garganta bien, ¿no? Tala, preparada para algún picotazo de la araña y tal, ¿no?
Bueno, sí, mejor que estas últimas semanas. O sea que
ha llegado a las semifinales en perfecto estado, así que
sí, no, y sobre todo, bueno, yo creo que al final lo más importante es que el Atlético Madrid haga un buen partido, que como te decía se lleva algo positivo y sobre todo que demuestre que no sé si le debe o no le debe, como decís tú y Fullana, pero sí que creo que el proyecto Simeone de todos estos años merecería, por todo lo hecho y por todo lo conseguido, coronarlo con una Liga de Campeones.
Yo estoy seguro que cuando la ganen, seguro que muchos diremos, joder, se lo merecían. Ya se merecían una, coño, que han estado ahí rozando no sé cuánto. Pero es verdad que el fútbol no te regala nada y te la ganas y te la mereces, y no te debe nadie nada. Mañana nos oímos, mañana la previa ya del partido, mañana entrenamiento, a ver qué dice el Cholo, y mañana nos lo contáis aquí en El Larguero. Pedro y Talavera.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana a los dos. Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Está por ahí Javier Herráez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu, Antón, a todos? Buenas noches.
Bueno, el viernes veíamos cómo Kylian Mbappé le decía a Arbeloa cambio a falta de 8 o 10 minutos con 0-1 en el marcador. Se marchó Mbappé y dijimos, bueno, a ver qué dicen las pruebas. Hoy hemos conocido el alcance de la lesión del francés, Javi.
han dicho lo que esperábamos, que afortunadamente no hay una lesión importante, que él se retiró por precaución, tiene una sobrecarga, así rezaba la información del Madrid esa misma noche. Había que esperar a hoy para que ese músculo estuviera ya pues frío y se pudiera hacer una resonancia con un buen diagnóstico. Y bueno, pues que no va a estar el fin de semana frente al Español, el próximo domingo, pero sí el día 10 frente al Barça. Ya, bueno, pues evidentemente va a ser para la parte final de la temporada, de una mala temporada, muy mala temporada del Real Madrid, pero que Mbappé va a estar en ese partido y que va a jugar algún encuentro más antes del Mundial y hacerlo con Francia.
Bueno, pues vamos a ver si está en ese clásico al 100% y luego vamos a ver, es verdad que hay muchos jugadores ahora, ya lo estamos viendo, ahora lo hablaré con los futbolistas en el Sanedrín. Se nota en muchos que hay Mundial y hay quien lo da todo y hay quien arriesga un poquito más y quien arriesga un poquito menos. Oye, cada jugador tiene el umbral del dolor en un sitio, en una escala, hay quien lo tiene muy alto, quien lo tiene más bajo y también hay quien mira más por el Mundial y quien mira menos a estas alturas de temporada, teniendo en cuenta lo que se están jugando sus equipos, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Lo de Militao ya, oficial también, Javi, adiós no solo a lo que queda de Liga, sino adiós al Mundial.
Sí, os estaba escuchando con lo de Barrios, que es una pena, pero bueno, que pues no llegará, vamos a ver, a lo mejor no llega al Mundial Barrios, pero que no llega el Militao, que esa cicatriz no cicatriza y tiene que ir a Finlandia para operarse esta semana y, bueno, pues 4 meses de baja, o sea que se le ha acabado la temporada, lleva 2 cruzados y esta lesión grave. No cicatriza, es un futbolista que lo da todo. Cuando tú pones al ejemplo de algunos que se ahorran esfuerzos, este no se lo ahorra. Y bueno, pues la mala suerte es que su musculatura no cicatriza como otras y caen esa lesión y tienen que operarle. La verdad es que muy mala suerte para el brasileño, que es el mejor central del Real Madrid, uno de los mejores del mundo, en forma, claramente, Manu. Y bueno, esto obligará al Madrid el año que viene a, bueno, si se va a Asensio. Claro, si se va a Asensio, veremos lo que pasa finalmente con él. Cuando te lleva Méndez, pues tienes muchas opciones de salir.
Hombre.
Claro, entonces, pues es que te quedaría Rüdiger, que antes estaba que no y ahora parece que está que sí, pero todavía no ha dicho que vaya a renovar. Hoy ha estado en Valdebebas, se ha ido al filo de las 2:45, justo cuando salía el médico del Real Madrid y también lo hacía Mbappé. Yo a Militao no lo he visto en esa salida de los jugadores.
Sí.
Y Rüdiger, bueno, lo decía su gente más allegada, tenía claro que no iba a seguir, tiene una buena oferta de, bueno, digamos un fútbol ya para retirarse, pero se lo está pensando y quien venga al Real Madrid imagino que querrá contar con Rüdiger, ¿no? Que es un futbolista que te puede sumar, pero bueno, con el tema de Militao, para ser claros, con esta baja, aunque vuelva en el mes de septiembre, pues el Madrid en esa posición tendrá que fichar 1 o 2 jugadores, si no cree, por ejemplo, en Joan Martínez, ¿no? Un buen futbolista del Castilla, claro, pero que evidentemente no está para ser el cuarto, sino el quinto central del Real Madrid.
Hay que ver esa lista de jugadores, sobre todo en qué posiciones tiene puesto el foco el Madrid, Antón.
Es un momento complicado porque por lo menos nosotros no hemos conseguido hoy ninguna noticia clara, directa, de qué va a hacer el Madrid en el mercado. Insistimos en la información de hace 2 semanas. El Madrid trabaja de manera dura en fichar un central de primer nivel y un mediocentro de primer nivel, por supuesto, no van a fichar medianías, pero son las 2 demarcaciones que más preocupaban. Ahora están en operaciones que todos tenemos en mente, en decirle que ya se lo han dicho a Pitarch que se queda la temporada que viene en el primer equipo, en estudiar la vuelta de Nico Paz, de Víctor Muñoz, pero que con todo el respeto del mundo es caza menor.
Claro.
No es lo que te va a salvar la temporada del año que viene. Explicaba Herraez.
Son, con todo el respeto, aspirantes a tener minutos por la única plaza que queda libre en el equipo de medio campo hacia adelante.
¿Y qué?
El año que viene. Venga el entrenador que venga, solo hay una plaza libre. Pues sí, luego ya sabemos que hay lesiones, rotaciones y esas milongas que contamos siempre. Pero que a la hora de la verdad lo hemos visto. Cuando están todos son Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé, intocables. Y luego falta un puesto. Sí, será un rato Güler, será otros días Nico Paz, será otro día Brahim, será otro día Thiago Pitarch. No hay más. No hay más puestos.
Y que lo que se habla en Valdebebas es una cosa que todo el mundo ve, la vuelta de Endrick y posiblemente la salida de Gonzalo. Ayer contaban los compañeros del Al, José Félix Díaz, que el Madrid querría ingresar 60 millones de euros por Gonzalo, un delantero que todavía tiene cartel por lo que ha hecho en el club y por el Mundial de Clubes de hace un año, porque arriba el Madrid, Manu, con los números en la mano, tiene un problema claro de gol. Hemos querido poner un ejemplo. En las temporadas de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, en la jornada actual, 33 partidos, el Madrid nunca bajó de 80 goles. Nunca.
Mientras estuvo Cristiano en el club.
Correcto.
En el equipo.
Nunca bajó de 80 goles.
A estas alturas.
A estas alturas. Jornada 33. El Madrid tenía como mínimo 80 goles. En la jornada 33. Desde que se fue Cristiano, nunca ha superado los 70. Miento. En la 2024...
Por uno.
Correcto.
71.
Pero el resto, 59, 61, 67, 69. Y desde que llegó Mbappé, el año pasado 66 y esta 68.
O sea, es más decir, o menos en la línea, desde que se fue Cristiano no ha habido ningún factor que haya... que se haya parecido a los goles de Mbappé. Ni Benzema, ni Rodrigo y Vinicius, ni luego los dos años con Mbappé.
Nadie.
Claramente por debajo de los 80.
Correcto.
A estas alturas.
Correcto. Y cuando estaba Cristiano, 87, 79, 107, 85, 94, 99, 98, 88, 80. Claro. Entonces, desde que se fue Cristiano, que evidentemente es el mejor delantero en la historia del club y una leyenda del fútbol, pues el Madrid no ha conseguido que el equipo, esté quien esté, marque ese número de goles. De cara a la temporada que viene también es un reto conseguir que el Madrid marque más goles, que no tenga en la jornada 33 20 goles menos que el Barça de Hansi Flick. No está cerrado el tema del entrenador, no podemos aportar nada distinto de lo que dijo ayer Javier Reza a esta hora, pero evidentemente no es igual que venga de Shams, claro. Posiblemente el entrenador que mejor construyó un equipo, Francia, para Mbappé, dándole incluso la capitanía por delante de Griezmann, que venga un entrenador que prefiera a Vinicius por la izquierda y que le dé galones a un Vinicius que se ha ganado este año un poco más el estatus de líder dentro del grupo en momentos clave de la temporada.
Hemos llegado a tal punto en el debate Mbappé-Vinicius que hasta en la mayoría de las opiniones de los medios de comunicación ya se habla también de si el entrenador va a favorecer más, entre comillas, a Mbappé o a Vinicius. Quiere decir, en las apuestas no se aboga por un entrenador que diga, no, es que el entrenador que va a venir va a ser, ¿qué entrenador va a conseguir que Mbappé más Vinicius sean los dos mejores del mundo? No, es a ver qué entrenador, a ver si este favorece más a Vinicius, este favorece más a Mbappé, no sé si, me imagino que el entrenador que venga no vendrá con esa mentalidad, pero me hace gracia que ese debate esté instalado entre aficionados, en las tertulias, en los corrillos, lo que te cuenta
pero
la gente.
Pero es normal, Manu, ¿eh?
Claro, por eso digo, porque como
mira,
hemos visto
Ancelotti,
lo que ha pasado.
¿Ancelotti de quién era?
Claro, como hemos visto,
¿Ancelotti
eso
de
es,
quién era?
¿Y Xavi Alonso de quién era? ¿Y Arbeloa de quién,
era?
¿De quién es? Claro.
De Mbappé.
Claro, por eso
¿Y
lo digo.
¿Arbeloa de quién es? De
Entonces,
Vinicius.
Eso nos ha llevado a que muchos piensen, correcto, a ver si el entrenador que viene va a ser más de Vinicius o de Mbappé. Y ese es el principal error. Es que el entrenador que venga no tiene que ser más de Vinicius o de Mbappé. Tendrá que ser el entrenador que por fin, que todavía no lo ha conseguido ninguno, consiga que Mbappé más Vinicius sea la mejor dupla del ataque. Ahora, vamos a ver. Por eso hay mucha expectación, ¿no? Es que si viene Deschamps es mejor para Mbappé. No, y si sigue Arbeloa es mejor para Vinicius. Si es que creo que ese es el principal error. Tendrá que venir un entrenador que sea bueno para esté quien esté.
Y luego yo tengo ganas de ver el Clásico, por ver cómo responde el Madrid en el último partido importante de la temporada, sin nada en juego en la pelea por la Liga, pero sí en la imagen del club, con un Mundial a la vuelta de la esquina y con Mbappé saliendo de lesión, que recordemos, él tuvo dos Clásicos para forzar en los que físicamente no pudo. Y eran más importantes. La final de Copa del año pasado, entra en la segunda parte, marca un gol, pero no se ve para forzar y jugar de inicio. Y le pasa lo mismo este año en la final de la Supercopa en Arabia, en la que él viaja para la final, pero no estaba para mucho y solamente entra, si no recuerdo mal, último cuarto de hora en el último partido de Xabi Alonso. Para mí es importante la última fotografía de ese Clásico, cómo lo juega el Madrid y cómo lo juega Mbappé si lo juega.
Hasta mañana, Raez. Hasta mañana, Antón.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
Y antes de irme con los futbolistas, que ya están por ahí, saludo a un entrenador de primera, de esos que ya está con la calculadora diciendo cuánto me falta para salvarme. Dios mío, ya me falta menos para salvarme. Y mira que lo ha pasado mal. Mira que empezó bien. Mira que luego entró en un bache muy preocupante, pero parece que vuelve a sacar la cabeza y después de la victoria este fin de semana en Oviedo, ahora mismo está 13º, 4 puntos por encima del descenso. Eder Sarabia, entrenador del Elche, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Vaya victoria ayer, importante. Joder, esos tres puntitos,
Sí, la primera del año fuera de casa.
Es verdad, estaba leyendo, digo, bueno, es increíble.
El año pasado.
Sí.
Desde Coruña el año pasado, que fue el ascenso, no habíamos vuelto a ganar, o sea que...
Joder. ¿Y cómo sabe?
¿Y
cómo sabe eso de ganar fuera de casa?
Pues hombre, especialmente bien precisamente por el rival contra el que era y en el momento en el que era, que era, pues nos la estábamos jugando absolutamente contra ellos, entre otras cosas.
38 puntos dan para dormir tranquilo, pero no para lanzar las campanas al vuelo. Estáis más cerca de la permanencia, pero hay que seguir, Eder.
Sí, no, sin ninguna duda. Fíjate cómo se está poniendo todo de duro ahí abajo. No sabemos qué puntuación va a ser necesaria. Somos, creo que después del Barça, el equipo que más puntos ha sacado en los últimos 5 partidos, y aún así seguimos absolutamente en la pelea. O sea que, bueno, el mensaje ayer principalmente era ese de alegría, de felicidad, pero sobre todo también de mucha responsabilidad, de bajar los pies a tierra y saber que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Qué bonito lo que vivisteis cuando llegasteis a casa, ¿eh? Ayer.
Sí, la verdad que sí. Ya era un tema que se había movido desde unos días antes. Bueno, porque la afición sentimos que está muy con nosotros, que hemos generado mucha ilusión, pues eso, ya desde hace muchos meses, la temporada pasada, con el ascenso, con esa conexión tan bonita que venimos alimentando y demás. Y bueno, querían sobre todo demostrarles la capacidad que tenían en estos recibimientos a los jugadores que todavía este año no los habían vivido, ¿no? Y fue súper bonito ver a tanta gente, tanto colorido, tanta alegría, tanto, como te digo, agradecimiento, ilusión. Y bueno, sobre todo lo que dijimos, estábamos celebrando. De momento, la primera victoria fuera
bueno,
de casa.
Era un buen motivo para celebrar. Mira, vamos a escucharlo. Petardos, bengalas, cerca de 500 aficionados esperaban al Elche llegando a casa. ¿Qué se celebraba? Pues eso, primera victoria fuera de casa y que está un poquito más cerca de la permanencia del Elche. Eder, tú que siempre has defendido una manera de jugar y una idea de fútbol, que el equipo sea protagonista, que sea valiente, que tenga el balón, ¿ahora cuesta más convencer a los jugadores cuando llegan estos momentos donde te estás jugando la vida, literalmente la permanencia, el descenso? ¿Cuesta más mantener esa idea y hay que ser un poco más prácticos o en tu cabeza no se cambia?
No, a ver, la esencia y la idea es la misma. De hecho, creo que ayer hicimos una extraordinaria primera parte. Sí que es verdad que, por ejemplo, la segunda, pues con balón nos costó mucho más, porque queríamos defender ese 0-1, ese 0-2, perdón, y realmente Mati puso una pelota en juego, que salimos bien además, pero las demás, luego me decía, hoy le pegué un poco más para arriba, ¿eh? Le digo, me cago en la leche. pero bueno, sí que es verdad que veníamos hablando de añadir diferentes cosas, de añadir cosas que igual pues no estábamos haciendo tan bien, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, contra el Atlético, 2 goles vinieron de balón parado, la jugada clave con la expulsión de Almada, incluso ayer también el segundo gol viene de una grandísima presión alta. Entonces, bueno, no cambiamos la esencia, pero sí que le ponemos un poco más el foco a ciertos detalles que igual antes pues no manejábamos tanto.
Digamos que ahora, si te preguntara lo importante es ganar, sea como sea, ¿dirías que sí?
No, porque es que son... ¿Cómo se consigue eso?
Sé sincero.
Sé sincero. No, pero quiero decir...
Próximo partido, malísimo partido del Elche, fatal, joder, pero en el último minuto ganáis, lo firmas y dirás, mira, lo importante ahora es ganar.
Sí. No, eso sí. Lo que pasa que sí que es verdad que cuantas más veces juegues mal, más lejos de ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, bueno, hay ciertos detalles. Por ejemplo, el día del Valencia reconocí claramente que no habíamos merecido ganar y ganamos. Bueno, lo mismo que te metes en esa dinámica que haces cosas bien y de repente no te salen, el rival está más acertado, tú no tienes ese puntito de acierto. Ahora estamos en esa otra dinámica en el que, pues eso, nos sale el golazo de Pedro Vigas de ayer.
Joder, vaya gol que le mete.
O bueno, o el Valencia, por ejemplo, no es capaz de empatarnos cuando seguramente se lo mereció.
Oye, ¿y qué le ha pasado al equipo, en tu opinión? Hombre, ya sé que no ibais a estar toda la temporada como empezasteis y ibais a jugar la Champions. Pero empezasteis muy bien, luego el equipo se cayó y parece que otra vez ha enderezado el rumbo en el momento más oportuno. ¿A qué crees que se ha debido?
A ver, yo creo que no ha habido un gran cambio en lo que es el juego. Sí que quizá ha habido momentos determinados donde siempre recuerdo, ¿no? Jugábamos un partidazo contra el Levante en casa. Ellos tienen una grandísima ocasión de Carlos al larguero, que si te meten el 0-1, igual el partido cambia, ¿no?
Y en cambio, como la de hoy, casi. Como la de hoy, de Carlos al larguero.
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Estábamos hoy en ese momento en el que las cosas caían de nuestro lado. Luego hubo esa racha de 3 meses, donde creo que contra Sevilla en casa, contra Osasuna en casa, incluso algún partido más fuera de casa merecimos, pero le pegaba mal Susic y con la derecha y de repente le caía perfecta a la izquierda y era el 0-1. O íbamos en Valencia ganando 0-1. O contra el Athletic y un penalti así riguroso, o de una jugada tonta, o la expulsión en Vallecas también medio tonta, ¿no? Entonces, es que el fútbol son a veces muchos detalles. Sinceramente, creo que la línea en general del juego ha sido buena. También, seguramente, un poco de aprendizaje que igual inconscientemente sacamos un poco de pecho de más. Y por eso pues también quiero ser especialmente cuidadoso en todo lo contrario, en ser
prudente, ¿no?
Mucho más cauto, mucho más prudente y eso, hasta que no esté 100% amarrada, pues prepararnos lo mejor posible para, entre otras cosas, afrontar el partido del domingo en Vigo de la mejor manera posible.
¿Quién te está sorprendiendo más positivamente ahora mismo de los que están ahí abajo, de los que estáis ahí en ese grupo de equipo, y quién negativamente? Imagino el Sevilla, ¿no? Eso no es algo que no se esperaba nadie, aunque es verdad que llevan unas temporadas jugando un poco con fuego, pero fíjate, está en descenso el Sevilla, y no sé si positivamente alguien te ha sorprendido también.
Bueno, a ver, ya te digo, las puntuaciones de los de abajo están siendo extraordinarias. Seguramente el Oviedo puede ser el equipo que más difícil lo tenía. Después de la derrota de ayer, pues seguramente es el que más difícil lo tenga, pero a partir de ahí creo que todos estamos muy, muy vivos. Seguramente el Levante hace un tiempo todos le habríamos dado como muerto, y fíjate qué racha tan extraordinaria lleva, ¿no? Bueno, y el Mallorca seguramente el otro día al descanso en Vitoria pues vería la salvación casi certificada, y esa derrota ahora en la segunda parte le mete verdaderamente en grandes problemas. Y bueno, sí que es verdad que seguramente el Sevilla pues es lo menos esperado.
Claro.
Y no sé si va a estar preparado para estar ahí en el barro. Nosotros, una de las cosas que creo que hemos hoy hablado con John Pascua, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de, hemos aprendido a estar un poco en la abundancia, en lo bonito, pero también hemos aprendido mucho a estar en el barro.
Hemos sabido salir de ahí.
Y hace tiempo que ya fuimos capaces de saber por lo que peleábamos, de ser muy responsables, muy rigurosos, y de dar esos pequeños pasos y esos pequeños matices para poder otra vez recuperar esas victorias, ¿no? Entonces, yo creo que está todo muy, muy abierto. Va a ser una pelea preciosa. Y bueno, vamos a ir con todo porque ya te digo, estamos muchos metidos, equipos de mucho nivel, de mucha historia, y va a ser muy, muy duro.
El calendario no parece a priori. Hay calendarios que me parecen más difíciles. Ya sé que luego esto sobre la, así, lo ves aquí y dices, bueno, el siguiente partido es en Vigo, como has dicho, luego recibís al Alavés, luego viajáis al campo del Betis, luego recibís al Getafe y termináis en Girona. ¿Qué te parece ese calendario?
Bueno, es el que es.
Maravilloso, ¿no?
Perfecto. Sí, maravilloso, maravilloso. Pues nunca sabes, nunca sabes. Es verdad que el Celta ahora no está en su mejor momento. Claro. Seguramente la eliminación de Europa le hizo daño, pero es un equipazo y tiene muchísimos recursos. Y en su casa, pues sin ninguna duda, tiene muchísimo potencial. Luego contra el Alavés, pues va a ser un partido a cara a perro. Y bueno, Getafe con el nivel que está dando siempre es durísimo. Betis jugándose lo que se está jugando y en su casa también va a ser complicado. Bueno, el último partido veremos contra el Girona lo que pasa, ¿no? Pero nunca se sabe. Yeah. Nosotros vamos a pensar en el primero y en dar nuestra mejor versión, y si seguimos en esta línea, pues estaremos más cerca.
¿Me das un minuto y te saluda un amigo?
Bueno, perfecto.
Venga, un minuto y vamos con él.